Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Vamos a entrar en los últimos 10 kilómetros de esta sexta etapa con final en Burriana. Saludados están ya Alberto Arau, Luis Pasamontes, Capitán Alañá, Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Eri Frade, final de etapa, Eri.
Y lo que acaba de pasar Corrochano en el sprint especial bonificado con 6 segundos para el primero en pasar. Se ha calentado Renko Evenepoel y ha pasado el primero, le ha pegado una palmada en la espalda a Kaden Groves, que lucha por el verde, porque también valen los puntos del verde ahí, como diciendo, lo siento macho, pero es que me vi muy bien. Y por delante, el jersey rojo del jersey verde en el sprint especial de Nules Iglesias.
Así se ganan las carreras, desde luego, con esta valentía, y así se gana una Vuelta a España que puede ser la segunda para Renko Evenepoel. Claro, evidentemente nadie se podía esperar que pudiera luchar por 6 segundos, pero es que estos 6 segundos en la montaña, los españoles no se los sacamos de Evenepoel, ese es el problema.
Nadie se lo podía esperar, pero Pereiro y yo, está mal que lo digamos ahora, estábamos aquí diciendo, se va a calentar Evenepoel, y así ha sido, Pereiro, 6 segundos.
Sí, es un corredor que no sabes nunca cómo va a reaccionar. Además, la Vuelta a Ciclista a España, con el formato que está teniendo en los últimos años, estamos viendo que Roglic ha ganado varias Vueltas a España a base de bonificaciones. Por lo tanto, Renko no es un corredor tonto, sabe perfectamente que no hay que tampoco desgastar al equipo para llegar con todo el pelotón conjunto y poder sprintar, pero en el momento que tienes en la mano, sabe que es muy rápido, ¿por qué no lo vas a hacer? Yo, de todas formas, yo creo que Groves no le disputa al 100% el sprint, ¿eh? Pero... ole sus pelotas.
Toda la energía puesto en esto, Renko Evenepoel. La energía que a ti te puede faltar para volver al curro, para volver al cole, para volver al gimnasio, esa te la da Fosprin de Soria Natural. Vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario punto de venta especializado y de regalo te llevas un pañuelo tubular y entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. Busca el tuyo, el Classic, el Junior, el Plus, el Sport. Fosprin de Soria Natural. Impúlsate y lógralo. Y toda la energía Pasamontes la estaban gastando ahora en los últimos 20-25 kilómetros, lo que se llama en el argot los culogordos.
Sí, estaba controlando ahí sobre todo el equipo Alpecin. Ya se han quitado algunos hombres. Fijaos, en ese sprint yo también quería comentar, y he visto ahí a Juan Ayuso, que en un momento también ha estado como dudando si lanzarse o no. Yo creo que era Rui Oliveira o algún compañero que intentaba ahí en esas
el primeras propio Molano
posiciones
incluso
animarle. Pero bueno, empezó a mirar, miró a un lado y a otro y no sé, la verdad que estaba muy bien colocado, hombre, no es tan rápido ni mucho menos como Groves ni Renko, pero la verdad que estaba muy bien Juan ahí para, bueno, por lo menos intentar.
Sí, de hecho, Molano parecía, Arauz, que estaba haciendo un lanzamiento en toda regla, miró, se apartó por si acaso para no quitarle a su compañero la posibilidad, pero Ayuso al final desistió.
Sí, yo creo que los líderes de la general estaban muy pendientes de este sprint bonificado, y yo estoy alucinando, porque es verdad lo que dice Pereiro de que quizá Groves no se haya exprimido a tope en ese sprint, pero quería ganar, y que Renko Evenepoel venza a uno de los mejores sprinters que hay en el pelotón, me parece alucinante. Y hay que decirle otra cosa a los oyentes: Renko Evenepoel es rápido desde este año. El año pasado y en temporadas anteriores era un tío que no era especialmente rápido en las llegadas, pero desde la Vuelta a Cataluña y el principio de la temporada vemos que hemos visto que este invierno ha debido trabajar mucho la explosividad, la potencia, y está ganando a gente muy buena, así que este tío no deja de reciclarse y no deja de mejorar.
Estamos a falta de 8 kilómetros menos ya, 7.800 para la meta. ¿Los oyes, Corro?
¡Los oigo!
¿Los oyes, Quique?
Los escucho desde hace rato, además.
¿Los escuchas, Pasamontes?
Los oigo, estoy sordo ya de escucharlos.
¿Los escuchas, Alberto?
Muy nítidamente.
¿Los escuchas, Capitán?
Perfectísimamente, aunque hay viento de costado y en derecho, pero no se va a romper nada.
¿Los escuchas, Pereiro?
Son las trompetas de los sprint.
Las trompetas no, los tambores, hombre. No los fastidies al final. Preparándose el sprint, están entrelazándose los intereses. Por el lado izquierdo, sentido de carrera, viene El equipo Soudal Quick Step de Renko Benepool, luego el Bahrain Victorious de Mikel Landa y de Santiago Buitrago, los dos con tiempo perdido en la general por la franja central. Intenta salir el Movistar. Por ahí está Oliveira, antes trabajó y Manuel Herbiti. A ver, Cortina hoy.
Está en zona ya de perpendicular al mar y por ahí hemos pasado Pereirez y da miedo la entrada a Borriana, ¿eh?
Bueno, es la típica entrada de la costa de la Comunidad Valenciana. Muchas rotondas. A mí lo que más miedo me da aquí, que sinceramente es el asfalto pulido y limado que estábamos viendo en los últimos 5 kilómetros. Y después hay, no quiero decirlo porque igual gafo la etapa, pero a mí ese resalto que hay a 5 metros de girada derecha, a 700 metros de meta, me da pánico. Me da pánico porque en el momento que coges el resalto, la bicicleta necesita 2 metros más para frenar y prácticamente todo aquel que no frena antes de resalto se va a pasar.
Los nervios van a ser tremendos hasta la pancarta de 3 meta, pero creo que van a ser hasta más allá de que falta un kilómetro.
Ya, pero a menos de 3 meta, en caso de caída, te dan el mismo tiempo, pero si tú te quedas del pelotón...
No, claro, tienes que ir en el grupo.
Hay que apretar el culo y hay que arriesgar.
He visto un dato, Eri, 20 rotondas en los últimos 20 kilómetros. Lo he visto en Pro Cycling Stats.
Quedan 6.
Mira, ahí
bueno,
Dios,
en cualquier
va,
caso, uno se puede ir por la agricultura en cualquier momento. Esta mañana bajábamos en Morella y a una curva de izquierdas hemos estado a punto de tener un accidente. ¿Pereiro?
Pero que íbamos parados, o sea que no es una cosa...
Íbamos lento, sí.
No, fui a frenar y de repente el coche empezó a deslizar de morro. Pues,
¿cuál es la rotonda más grande que habéis visto en vuestra vida?
La del Tour de París. Francia.
La Plaza de L'Étoile, la del Arco del Triunfo, sí.
Sí. Eso no es una rotonda, para mí es...
es una vimos el plaza, dato, Corro, así, sí. Confluyen en esa plaza 14 calles, 14.
¿14 calles?
Sí,
está bien.
Es una Puerta del Sol, pero con el sol completo, no como la Puerta del Sol de Madrid, que es medio sol, tan solo.
Bueno, de todos modos, en Francia igual hay alguna más gorda todavía, porque tienen 38.000 rotondas.
Más grande que esa, yo he corrido algún difícil, tour que otro difícil, y no he visto nada igual que eso, nunca en mi vida.
Sí, no, más grande es la Plaza de Toros de las Ventas, ya.
Yo creo que es más grande la rotonda del Arco de Triunfo que la Plaza
puede
de Ventas.
Ser, puede ser.
Sí.
Vamos a hablar con un ingeniero que haga unas mediciones.
No, mira, se va a meter Juan ahora en un programa que le voy a decir yo, el SIGPAC, que es del Ministerio de Agricultura. Lo que pasa es que no sé si llega a Francia, pero el diámetro de las ventas lo puedes ver perfectamente.
Pero el diámetro de la rotonda del Arco de Triunfo también se puede ver por internet.
Sí, seguramente. Bueno, entramos en los 5 últimos kilómetros. Corrochano, tú mandas.
Adelante.
Tienes mucho encargo.
Adelante.
Vale, pues nos quedamos aquí, 5 kilómetros para meta. Está el Soudal Quick Step intentando llevarlo más arriba posible a Renko Benepool. Últimamente los jefes de fila Pasamontes, los que quieren ir seguros, prefieren ir delante que detrás. Es verdad que hay menos riesgos, pero no te quitas de los riesgos.
Totalmente, ayer vimos la caída que tampoco fue demasiado atrás. Ahí cerca ya me parece que estaban a 4 y poco de meta. Pero bueno, evitas bastante, ¿no? Estando ahí adelante, sobre todo porque tienes mucha visibilidad. Los gregarios que llevas delante, en este caso Filippo Ganna, por ejemplo, para Ineos tiene visibilidad, sabe hacia dónde llevar el equipo, pero estamos viendo eso, Eric, que todos quieren estar adelante, todos, y hay ahí codos y hay de todo ahí.
Los latigazos son inmensos y el pelotón se está reduciendo, ¿eh? Sí, se está reduciendo mucho.
Y qué estrechamiento, madre mía, qué miedo me ha dado a la salida de esa rotonda. Tengo el dato, Eric, es... el doble de grande la Plaza de L'Étoile del Arco del Triunfo que la Plaza de Toros de las Ventas. 120 metros la Plaza Parisina y 60 la Taurina de Madrid.
Escucha, pero he encontrado yo la más grande del mundo. Que está
aquí en España. En
No, está en Malasia. 4.500 metros cuadrados. Tiene una longitud de 3 kilómetros y 3,4 de diámetro. O sea, contra
se pasa una carrera ahí.
Contra esa no ganáis, ¿eh?
No.
No, ni la de Badajoz siquiera. No,
ha habido un corredor que se ha ido por encima de la rotonda ahora. Por la hierba, ¿lo habéis visto?
Sí, un alpecín.
A ver. Es un chico que tiene devoción por la jardinería.
Es que el alpecín, como deja que sus ciclistas hagan otras disciplinas, se ha pensado que era mountain bike o lo que sea, o ciclocross.
Ojo, 3 kilómetros para meta, momento importante. Todo lo que pasa de aquí en adelante en caso de avería o caída, cuenta como el ganador de etapa.
Bueno, pero hay que ir en el grupo cabecero.
Caída. Aún no están a 3 de meta.
No.
Van a tener que medir y mucho los jueces porque el mojón de 3 meta está 100 metros más adelante. Lo acabamos de ver.
Ha librado Benepool de milagro, ¿eh?
Yo hubiera puesto lo de 3 antes de entrar a rotonda.
Porque ha sido muy arriba, efectivamente. Creemos que no ha afectado a ningún importante de la general, pero el miedo ya está instalado. Lo que decía Pasamontes, ese ruido metálico, ese crujir, ese resbalar de los frenos.
Giocarci.
Y había dos UAE, ¿eh?
Una arquea también.
Me da un poco de miedo que he visto a dos UAE irse al
Mira,
al
se ha caído el sprinter del Lotto Destiny, Milan Menten. Uno que ya no va a comparecer en el triunfo de etapa.
Sí.
Que justo el 3-100 era, UAE? No sé.
¿A quién tiene Education First para tirar? Para
¿qué apuntar? Desgobierno de Spring, qué cosa, no. Qué aproximación.
Se ha caído Andreas Kron también, el ganador el otro día en Barcelona.
2-300 para meta y yo creo que no hemos llegado a lo más peligroso, pero fijaros qué brillante, qué borradas están las líneas.
Patina sí, mucho, sí. Patina. Este es Carci, ¿no? Sí, sí que es Carci.
¿No? No, no es Carci.
No, ok. ¿Quién tiene rápido Education First?
El Education First tiene a Marin van de Berg, que fue el primero que tomó la curva ya que se fue de frente.
Pues son los que están tomando la iniciativa, ¿eh?
Vamos, también chicos, está... apuestas, ¿quién gana?
Va a ganar esto Dainese.
Va a ganar el de ayer, Caden Groves, pero con una pata, ¿eh?
Gana Molano con las dos.
Iván García Cortina.
Molano. Vale.
Bien, Alberto, bueno, bien,
tú,
menos
¿y tú,
mal,
Corro, qué dices?
al caballo ganador. A Quique, que acierta mucho, Quique. El de ayer.
Groves, venga.
Caden Groves. Pues bueno, 1.600 para meta. Parece que se ha reordenado un poco la historia. Está el Caja Rural Seguros RGA intentando arropar a Luis Aguilar, al campeón de Venezuela.
Y hay gente que se está soltando por detrás, quizá pensando que la caída ha sido dentro de los tres últimos kilómetros. No. Y ha sido 3-100, ¿eh?
No. Claro, sí, clarísimo, sí. Además.
No, espera, para, Quique. La caída solo le dan el tiempo a los que están en el suelo, ¿eh? Salvo que sea una caída que bloquee todo el asfalto.
Las 5:30, hora menos en Canarias, entramos en el último kilómetro.
Ojito aquí ahora.
De esta quinta etapa, edición 78, Vuelta Ciclista a España. Se abre gas, hay gente, hay un ciclista del Burgos que va a intentar sorprender por el córner.
Ojo esta curva que a mí me da pánico.
Esta curva es la madre del cordero, la que está a 700 metros de la línea de meta. Cortina aparece por fin por delante.
Qué desorden.
Está claro, muy desordenada la
no
carrera.
No hay un equipo que controle, con lo
para
cual...
Nada.
Todo bien.
Mira, David, David Costa de Caja.
Esta curva de derechas y ahora se produce por parte de Linios, del Alpecin, de Keuning, el lanzamiento de Caden Groves, viene también por ahí Dylan Teuns.
Qué bien viene Iván.
Intenta aparecer a Aular, está Iván García Cortina buscando su carril por el lado izquierdo para poder abrirse.
Está perfecto.
Está intentando buscar la aspiración de Filippo Ganna, que está ahí metido.
Está perfecto, Iván.
Está en un sitio muy bueno.
Vamos a ver.
Perfecto. Ahí están todavía intentando lanzar ahora a Caden Groves. Vamos a ver si se abre o no se abre. Iván
ahora,
García Cortina
ahora.
Está intentando buscar su distancia. Mientras el Alpecin todavía intenta lanzar. Vamos a ver si Iván García
Cortina
puede sorprender.
Vamos, inténtalo, vamos.
Dainese gana. Ah, no. ¿Qué hace? Gana. No, Groves gana. Groves. Caden Groves por delante de Filippo Ganna.
Pero con tres patas, no con dos.
Madre mía,
sí. Apretadito ha sido Filippo Ganna, un campeonísimo del mundo contra el crono, metiéndose a sprintar.
En un sprint que parecía, la verdad que la recta parecía la pista de un aeropuerto, perfecta para hacer un sprint como el que hemos visto.
Qué bien Caden Groves, rematando, Alberto, el trabajo de su equipo, otro día más en la fase definitiva de la etapa, pero hoy mucho más ajustado.
Está claro que con el abandono de Cocar, que hoy no ha tomado la salida, yo creo que es el mejor sprinter que hay aquí, y muy sorprendente lo de Filippo Ganna, que ha estado muy cerca de ganar, ¿eh? Yo creo que él lo celebra con claridad, seguramente sea así, pero Ganna está muy cerquita de la victoria.
Pasamontes Cortina estuvo en un momento dado en el sitio ideal, en la rueda ideal, pero le faltó un poco de valor ahí.
Bueno, a ver si me alcanzo aquí para hablar con Iván García Cortina. Bueno, Corti, has estado cerca y has estado luchando, pero claro, va muy rápido Groves, ¿eh?
Sí, bueno, había que intentarlo. Hubo una caída y a falta de tres que no sabía muy bien si estaba Enrico o no, así que no estaba, así que bueno, otro día salvado, que era un poco el objetivo. Y nada, en el sprint, pues se tienen que alinear los astros, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo y algún día saldrá.
Vas con la rueda buena de Ganna, que casi triunfa además.
Sí, pero bueno, al final yo no soy un sprinter puro y es lo que hay. O sea, al final, pues eso, tiene que ser un día que tenga muy bueno y los demás un poco menos bueno y si no, lo que hay es esto, ¿no?
Gracias. Iván García Cortina, que y ahora está de buen humor Enric Mas, que está bebiendo ese líquido regenerador, ¿eh? Después de un día de mucho sol, Juan Bulguis, hablamos con un Enric Mas que decía ahora Cortina, tenía miedo de que Enric se fuera al suelo en esa caída a 3 de meta, ¿has librado?
Sí, por suerte la he visto entrevenir y de lejos. Y nada, por suerte hemos librado, no sé qué puesto ha hecho Corti. El 12. Pero bueno, nada, hemos salvado otro día. Esta noche hemos, bueno, esta noche no, hemos perdido a Rubén, que es una baja muy importante porque, bueno, ya sabéis que no sabemos si tiene la clavícula rota o no, pero era un hombre para la montaña, para la media montaña y una pena.
Es que no hay final tranquilo, ¿eh? Con las caídas, al final siempre pasa algo.
Eso, son carreteras que brillan, son carreteras que están un poquito gastadas al lado de la playa y es normal. Y hay veces que nosotros pues no somos conscientes de la velocidad que entramos en las rotondas, en las curvas y pasa esto.
Enric, mañana llega Jabalambre, que además tiene la particularidad que son casi 2.000 metros. ¿Es otro final en alto complicado como el que tuvisteis en Andorra?
Yo creo que es algo diferente, pero sí, es un final que yo no pude hacerlo en el 2019 porque no estaba en la vuelta. Pero no sé, me veo con ganas. Vamos a ir día a día, como he dicho al principio de vuelta y nada, a disfrutar.
Benepul ha bonificado 6 segundos en el sprint. Este tío es un animal, ¿eh?
Sí, me ha pillado el toro. He visto 2 kilómetros sprint, esperaba 1 kilómetro sprint y cuando he visto la pancarta creía que era 1 kilómetro para sprint y ha sido de sprint. Sinceramente yo también quería sprintar, pero me ha pillado el toro.
Bueno, pues muchas gracias.
Sobre todo gracias por la sinceridad, ¿no?
Sí. Pero muy optimista me parece, Eri, que diga Enric que pretende sprintar contra gente tan rápida, no sé. Estar bien colocado, sí, está bien, pero pensar que Enric Mas puede pelear con estos gallos me parece
bueno,
pues,
pero
demasiado optimista.
Si lo hace bien, si no diríamos que por qué no sprinta, ¿no?
Entonces, cierto, sí, cierto, no. Mejor estar. Pero
yo lo que creo que a lo que se refiere es ir bien colocado y si ve que nadie tal, pues sorprender, pero en el mano a mano yo creo que Enric no tiene nada que hacer con
no, de 10 sprint pierde 11, no está claro con esta gente.
Eso es evidente, daos cuenta, yo os he mandado un WhatsApp de estos, un poquito antes del sprint, diciendo que ojo al sprint bonificado, porque estaba viendo a UAE y estaba viendo a Movistar colocados por la derecha y justo los dos por la derecha, más abierto UAE hacia la derecha, les estaba viendo que estaban eso preparando el sprint. Lo que pasa es que me da la impresión de que no estaba del todo bien señalizado ese sprint intermedio, ¿eh? Porque a mí me ha pillado el toro un poquito también con ello.
Bueno, pues la sinceridad de Enric Mas, la del capitán Alañá. ¿Alguien más tiene algo que contarle a alguien? Nadie tiene más que contarle a alguien. Otra victoria, otra foto del equipo alpecín al completo. Equipo dentro, equipo fuera, Pasamontes.
Sí, además un equipo, como decíamos, ¿no? Muy joven, incluso podemos decir casi inexperto algunos de ellos, pero que la verdad está funcionando muy bien la historia. Y bueno, es cierto que comentábamos, ¿no? Que a lo mejor no hay muchísimos sprinters, ahí veíamos a Gana, ¿no? Que en condiciones normales nunca estaría ahí, segundo, o Iván, incluso planteándose estar en un sprint tan puro como este. Pero bueno, llevan dos victorias.
A ver, una pregunta muy rápida para Egan Bernal. Es un placer hablar contigo, Egan. Si una cosa me haría ilusión en esta vuelta, es que ganes una etapa. ¿Podemos soñar con ello los españoles que amamos también colombianos como tú?
Bueno, no sé. La verdad es que sería increíble, ¿no? El ganar una etapa, pero la verdad es que en este momento no lo estoy pensando. Creo que estoy pensando solamente en ayudar al equipo y ya si viene algo en lo personal, pues bienvenido sea.
Benepul ha bonificado 6 segundos. ¿Qué tipo de corredores están subiendo ahora? Que lo quieren todo, ¿eh?
Bueno, sí, depende del estilo del corredor, ¿no? Y de las fuerzas que tenga, de cómo le guste correr, pero bueno, yo creo que eso es muy individual.
¿Qué tal te encuentras tú? ¿Te ves, más allá de que haya corredores aquí como Geraint Thomas, con opciones, te ves ganando alguna etapa en esta vuelta?
No, la verdad que no me lo planteo. Estoy acá, lo dije desde el principio, para ayudar a G y a Aresman lo más que pueda. Ese es mi objetivo principal. Creo que no estoy pensando en un objetivo personal por el momento, así que estaría súper contento si puedo ayudar en algo, en la victoria o al menos un podio de estos dos corredores.
Estás en cualquier caso disfrutando de la bicicleta, ¿verdad?
Sí, seguro. Mucho más que antes.
Mucho más que antes, sí. Un Egan Bernal que está corriendo, vamos, de propina casi en esta vida.
No, que está vivo de milagro, que camina de milagro, que ha vuelto a la competición de milagro y a un nivel, para mí, milagroso también. Sí. No es el de antes, obviamente, pero vamos. Y milagroso es que el ciclista del equipo de Caden Groves, del Alpecin de Kauning, no se ha llevado por delante a su sprinter. O sea, se ha llevado un Soudal Quick Step. pero no se lleva. Y un Jayco Alonso creo que también.
Porque se para, gracias a Dios, que puedo todavía alcanzarte, Mikel Landa, dorsal 45. Venga, Jabalambre, ¿qué me cuentas?
La primera oportunidad. Creo que, bueno, pues puede llegar fuga. Habrá que ver, ¿no? Como el día.
Claro, pero la fuga no te van a dejar cogerla.
Sí, ¿no? No sé, no creo que les preocupe mucho. Espero que me estén oyendo ahora y me dejen, que no. que les voy a dar mucha guerra.
Venga, va, pues dale, ya has dejado un titular. Gracias, Mikel, a descansar.
Es el día de la sinceridad, Corrochano.
Sí, total. A Bernal le he escuchado como. O sea, has insistido mucho, Quique, pero no quiere ganar una etapa, que está otra cosa ya. Es evidente que la vida le ha dado otra oportunidad y está otra cosa. Ayudar y a disfrutar.
Es un tipo encantador. Corro en el Tour de Francia, en las primeras etapas de los Pirineos, dio un titular que a mí me impactó mucho, que fue: voy a dejarme la vida y hasta la última gota de sangre por ayudar a Carlos Rodríguez. Y esto dicho en boca de un ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia, para mí tiene mucho valor. Es evidente que la vida le cambió radicalmente después de ese accidente en el que estuvo a punto de perder la vida en Colombia, pero la humildad que demuestra un tío que nació para ser un campeón, para mí dice mucho, y yo soy fan declarado de Egan Bernal ciclista y de Egan Bernal persona.
Oye, lo que sabe Quique, me he sentado dos días aquí, los dos ha acertado el que iba a ganar, ¿eh? Os está metiendo, no sé cómo va la clasificación,
no, el mío ni apareció, o sea, no sé dónde estaba Molano, y no sé si habrá quedado a lo mejor cortado en esa caída, pero
sí, no está
no había, entre no había nadie.
Entre los primeros no lo he visto.
No.
Por cierto, no me aparece en la clasificación de la etapa Romain Bardet, que sería, digamos que noticia entre los 10 primeros de la clasificación general.
¿Tienes ya la clasificación de etapa, perdona?
Sí, la clasificación de la etapa con, te lo digo ahora mismito, Caden Groves, primero, Ganna, segundo, Van Gestel, tercero, Dainese, cuarto, Askey, quinto, Teuns, sexto, David González, el corredor de Caja Rural, séptimo, Geoffrey Supé, octavo, y Ezquerra, el de Burgos Monumental, noveno. Jarrad Drittners ha sido décimo. Iván García Cortina, duodécimo, y, insisto, no veo por ahí ni a Bardet ni a Molano. Sí, Molano ha entrado el 117 a 1 minuto 20 segundos.
Atinaste,
sí.
Pasamontes.
La verdad que estuve muy cerca.
No,
si
yo creo
números,
que se cayó. Yo creo que en esa rotonda en la que vimos la caída
se cortaría más que caerse.
Sí. No, yo vi a dos UAE tocar el suelo, Eri. De hecho, estaba con la mosca detrás de la oreja por si uno podía ser Ayuso, y afortunadamente el capitán Alaña nos confirma que ha entrado con los mejores. Pero teniendo en cuenta lo adelante que ha sido, seguramente Molano haya sido uno de los que haya tocado el suelo.
Quique, ¿puedo hacer una desco, Quique?
Sí, lo que tú quieras. Yo creo que ya estoy listo de papeles.
Y tienes, vale, Corro, que despedir al ilustrísimo señor Don, que esto es el tratamiento que hay que hacerle a Óscar Pereiro por la medalla de oro al mérito deportivo. ¿Sí?
No sé si quieres decir algo ya de mañana, que ahora hablamos del pico del buitre en Jabalambre.
Bueno, tenemos la imagen de Madrazo y con Errada, ¿no? Errada y otro más, otro Burgos más. Eran dos Burgos. Jetsebol, creo que era.
Jetsebol.
Un puerto que en aquel momento yo creo que a nivel de los corredores que disputaban la general no nos dio mucho que por ver, pero es que mañana, a partir de mañana, vamos a ver si realmente... Yo tengo una gran duda, que es que si Tomás va a ir a más en esta Vuelta Ciclista a España. Vimos que el otro día fue el único de los ilustres que falló un pelín en Arcalí sin ser mucha su falta. A ver si mañana somos capaces de que aguante y metido en el grupo de los aspirantes a ganar la Vuelta Ciclista a España, y llegamos ya a la parte gorda de la carrera, pues con todos metidos ahí en...
¿Dureza de ese puerto lo ha subido?
Es un puerto que tiene muchas rampas, no es un puerto durísimo, no es un puerto que pueda decir que te asfixies de abajo, pero es verdad que tiene rampas muy duras, descansito, rampa, descanso, rampa, descargo. Yo es que tengo la imagen aquella vez de los tres escapados que parecía que se morían, de repente descansaban, parecía que se morían. No es un puerto durísimo, pero es un puerto evidentemente que tienes que estar bien para poder coronar.
Bueno, pues a ejecutar. Pereiro, un abrazo, gracias, Óscar.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. No os mováis, que todavía nos quedan aquí 15 minutos de charla. Pasaremos por el Indonesia Arena para recordar que España ha ganado 85-65 a Irán y que hemos pasado con tres victorias a la siguiente fase, o ganando los tres partidos. Y, por supuesto, esta etapa de la Vuelta y lo que viene mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectáreas se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
De juego de la cadena COPE, que les ha contado la victoria de España en el Mundial que se está disputando en Asia. España 85, Irán 65, y que les acaba de contar que la etapa con final en Burriana, la quinta de esta Vuelta a España, la ha ganado Gross al sprint. Y allí estamos, en Burriana, con el equipo, con el equipazo que tiene la cadena COPE para contarles el ciclismo. Acabamos de despedir a Pereiro, pero están allí Erifrade, Kiki Iglesias, el capitán Adañá, Luis Pasamontes y Alberto Arauz. Después de escuchar a los protagonistas, ¿os apetece decir algo más de esta etapa o miramos a la de mañana y comentamos lo que puede pasar en esa etapa de montaña?
A ver, sin que sea oficial, lo primero que aparece de Romain Bardet es que ha entrado a 5 minutos 29 segundos, con lo cual la general, y digo sin que sea oficial, porque puede haber sido que haya cambiado de bicicleta y el transponder, etcétera, etcétera, sea el de otro compañero, pero Renko Evenepoel sería líder, Enric Mas sería segundo a 11 segundos, tercero Lenny Martínez a 17, cuarto Vingegaard a 37, quinto Blasov y sexto Wout de Broeks a 39, séptimo Roglic a 43, octavo Ayuso a 44, Marc Soler noveno a 48 segundos y Almeida décimo también a 48 segundos. Insisto, lo de Bardet lo pongo entre comillas porque puede haber sido un cambio de bicicleta y haber entrado con el grupo de los más importantes.
Y recordemos que la caída ha sido a 3 kilómetros y 100 metros por el libro. No se salvaría nadie, pero tampoco sería la primera vez que por 100 metros sí se salva la gente.
Sí,
no
pueden repescar, mano, perfectísimamente. El reglamento deja potestad a los jueces de aplicar la norma con una cierta laxitud.
Yo creo que estamos en lo cierto, ¿eh? Están mirando cosas porque no ha empezado el protocolo del podio y está Fernando Escartín, director técnico, arriba y abajo, parando un poco este inicio de podio.
O sea que la noticia es que hoy Enric Mas se ha puesto a 11 segundos de Evenepoel, ¿no? Esa es la noticia.
Sí.
Que Evenepoel ha incrementado su diferencia. Estaba 5, ahora son 11.
Que se ha puesto
además, corro de manera, yo insisto, de manera sorprendente, porque tan cerquita de meta, con los sprinters ya asomando, con el maillot verde en juego, que Remco Evenepoel, que un tío de la general, que repito, hasta el año pasado no era un tío rápido, porque no lo era, que se lleve los 6 segundos de bonificación, me parece una gran sorpresa, y habla de la ambición que tiene Remco Evenepoel. No obstante, yo creo que esta vuelta no se va a ganar por segundos, sobre todo porque hay un tío como Jonas Vingegaard, que si se parece un poco al Vingegaard del Tour de Francia, del de este año y del pasado, yo creo que tiene piernas más que suficientes para ganar y bien esta carrera, pero eso es una incógnita, y Evenepoel de momento va haciendo los deberes y está siendo claramente el mejor de este inicio.
Está bonito, porque ahí es que Evenepoel se meta ya líder, sabiendo que hay una disputa entre Roglic y Vingegaard, y lo que puede hacer en Ritmas o Ayuso, está bonito, a ver qué pasa mañana, ¿no? Pues mañana es un día para que pase alguna cosa, ¿no? ¿O qué?
Sí, el capitán te cuenta el perfil, que es lo suyo.
183 kilómetros y medio de trayecto entre la Val d'Uixot y el Pico del Buitre, alto de Jabalambre, con 3.976 metros de desnivel positivo. O sea, eso es lo que se sube, lo digo para los profanos. Además de la subida al Pico del Buitre, antes hay otras dos. El Puerto de Arenillas de tercera categoría, a 134 de la línea de llegada, y el de Fuentes de Rubielos, a 100 kilómetros de la línea de meta, que es de tercera, pero que tiene rampas de hasta el 11,5% y de hasta un 10% de pendiente media por cada 500 metros. Sí que hay mucho terreno entre ese último puerto y el comienzo de la ascensión al Pico del Buitre, pero a no fiarse, porque el recorrido es tortuoso, es un constante sube y baja, no hay descanso de ningún tipo, y lo que está claro, sin embargo, es que para los más importantes, en teoría, lo que debería de marcar el desarrollo de la etapa sería la ascensión a ese Pico del Buitre. Hablan de 11, o catalogan que son 11 kilómetros. Lo verdaderamente duro son en realidad 9 kilómetros, 8 y medio de la subida, con rampas que llegan hasta el 15% y el 16% en esa ascensión al Pico del Buitre, pero como decía Óscar Pereiro, con muchos descansillos.
¿Pasa algo mañana ahí? ¿Alguna cosilla? No digo que decisiva, pero ¿alguna cosilla pasa o no?
Yo creo que sí, porque al final ya vimos que en la tercera etapa también Andorra, puertos muy diferentes al de mañana, ya ocurrieron cosas. Estamos ahí en una época en el ciclismo que ese refrán de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy está presente constantemente. Antes los corredores esperaban mucho más, eran más cautos en las primeras etapas, pero ahora intentan ir metiendo todo lo que pueden al maillot, cualquier pequeña diferencia, ¿no?
Y como nos acercamos a Aragón, mañana estaremos allí, hay que hacerlo con el mejor embajador de Aragón que hay, que es Fernando Escartín, el director técnico de la Vuelta. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, después de unos días accidentados, hoy un poco de paz, hoy no ha pasado nada, ¿se ha retrasado todo este podio por algo en especial?
No, los corredores cada vez tardan más en cambiarse, parecen vedettes. Pierden mucho tiempo, que si se suben a rodillo, que si luego bajan, se cambian, se peinan, tardan un poquito. Antes era más sencillo, antes un poquito de colonia y ya, el podio y ya está.
Esto no pasaba en tu época, y tampoco hace tanto.
No, la verdad es que ha cambiado mucho el ciclismo, pero para todo, ¿no?
Venga, Jabalambre, ¿qué pasa? ¿Para quién es? ¿Para Vingegaard? ¿Para los Evenepoel? ¿Para quién?
Mañana va a ser dura, ya cuando se subió en el 20 creo que fue que, bueno, llegó la escapada, que ganó
Madrazo,
pues luego vimos por detrás que llegó solamente Roglic con Valverde, y ya sacaron un poquito de tiempo. Es una llegada dura y no creo que haya grandes diferencias entre los favoritos, pero alguno puede pasar factura.
Venga, Fernando, a trabajar, gracias.
A vosotros.
Fernando Escartín, número uno del todo.
Un clásico, que iba a decir Jabalambre, es Teruel, ¿no? Es en provincia
sí.
de Teruel,
sí.
¿no?
Sí,
bastante, cerca de la frontera, pero es Teruel, sí.
Yo mañana corro, espero bastantes cosas, aparte de por mi optimismo habitual, porque recuerdo, creo que fue en 2019, creo que Escartín se ha equivocado, que fue un año antes de la pandemia, y recuerdo mucha dureza, recuerdo que, como ha dicho Fernando, llegaron Roglic y Valverde juntos, y es que es verdad que hay muchos descansillos, pero los últimos 5 kilómetros son muy constantes y muy duros, y yo creo que mañana, al contrario que Óscar, mañana Geraint Thomas va a volver a ceder tiempo, porque si en un puerto como el del otro día perdió 40 segundos, mañana creo que se va a dejar más, y sí que espero a un Jumbo-Visma muy valiente, muy, muy ofensivo, especialmente Vingegaard, que seguro que quiere demostrar que es el líder del equipo, seguro que quiere demostrar que es el más fuerte de la carrera, y por eso, como es el primer puerto con cierta entidad, con cierta exigencia, sí que espero que mañana veamos cosas importantes entre los favoritos.
¿Eri?
Pues yo es que ese puerto lo recuerdo más que nada porque Pereiro y yo amenazamos con que si ganaba este madrazo la etapa nos salíamos de la cabina por la ventana.
Y ahí seguí.
Y aquí seguimos, sí, afortunadamente.
Hablasteis con el coche para que lo atropellara y todo y ni aún así, ¿eh?
No. El caso es que es verdad que es un puerto en el que... muy Almeida el ciclista, digo, porque parece que te estás hundiendo, pero puedes sobrevivir. Es un puerto que da para mucho y yo no creo que haya muchas diferencias y tampoco creo que haya nadie que se hunda. Quizá a lo mejor podemos repelar un poco la nómina de los que aspiran al podium, eso sí, pero de los que aspiran a ganar la vuelta del
todo. Que se vaya colocando un poco todo, ¿no? Yo no digo que pasen cosas, pero que se coloque un poco, ¿no? Cómo va a ser el desarrollo de la vuelta, ¿no?
También puede ser que llegue una fuga y que haya cambio de líder, ¿eh?
Eso es. O sea, yo le doy bastantes opciones a alguna fuga, pero en cuanto a la general, creo que esos movimientos tienen que empezar a ocurrir también mañana, porque Renko sabe que, o sea, no las tiene todas consigo, con Vinegar, con Roglic, o sea, no las tiene todas consigo, por eso intenta bonificar hoy, por eso un poco Pogacar, ¿no? Intenta meter cada vez que ve una pancarta, yo creo que lo va a intentar, porque no las tiene todas consigo, y sin embargo, Vinegar y Roglic, es muy difícil que los veamos en una pancarta como la de hoy metidos, así que ellos tienen que empezar también, porque si esperas a la crono, que este tipo en la crono, ya sabéis cómo va a ir, o sea, ellos tienen que ir también poco a poco acercándose.
Sí, mira, pasa, justo nombras a Pogacar y estoy repasando aquella subida, la de 2019, y cedió 30 segundos Pogacar con Roglic y con Valverde, ¿eh? Ya que el día Nairo Quintana se dejó 42 segundos, Esteban Chávez, que era otro Esteban Chávez, 50 y pico. Es decir, hubo diferencias bastante grandes entre los favoritos y eso me hace ser optimista de cara a mañana, porque repasando lo que pasó aquel día, que es verdad que a todos nos quedó en la mente aquella victoria de Madrazo y aquella noche, ¿te acuerdas, Eri, en el partidazo, Madrazo haciendo sus ruidos imitando los árboles, los coches de Fórmula 1?
Nuestro trabajo nos costó, sí, me acuerdo.
Sí.
Oye, entonces, un par de cosas para cerrar, un par de cosas que son la camiseta y los mensajes que haya habido, si hay alguno destacable, en Eco.
Sí, mira, la camiseta la vamos a tener que dar, el ganador mañana, porque ya he hablado a la persona que ha ganado, pero todavía no me ha respondido el mensaje, vale, así que la daremos mañana. Y con los mensajes, pues han llegado bastantes mensajes de baloncesto y bastantes de ciclismo también, como este. Guas, lo siento, ni contra Irán, que ya está eliminada, llegamos a los 100. Lo veo muy complicado en las siguientes rondas, pero bueno, firmo ganar los siguientes anotando solo 70 puntos. Estaba claro que la motivación es clave y eso se nota. Hoy España ha jugado desganada. Irán, una selección entre comillas fácil y que además no se juega nada. Nosotros, por el contrario, aunque perdamos, estamos en la siguiente fase. Así que, juntando esos dos factores, pues nos ha dado el partido de hoy. Llamadme rarito, pero soy de esos que prefiero una tarde de básquet y ciclismo que una de fútbol. Y ya los del ciclismo, de acuerdo contigo, Arauz, yo también esperaba más, pero tal como va todo, me conformo con que no ha pasado nada malo hoy. Y el último, el final de la vuelta y del verano van de la mano, por desgracia. Según termina el ciclismo, me toca volver al trabajo.
Es así, un poco más o menos. Bueno, cerramos ahí. Tenemos un mensaje importante que darle a la gente, Eri.
Muy importante. Recuerdo que a toda velocidad al sprint ha ganado la etapa Caden Groves, el australiano del conjunto alpecín de Keuni, pero por rápido que haya sido hoy Caden Groves, nunca va a ser más rápido que el 5G Plus de Movistar. 5G Plus de Movistar. La conectividad eficiente, sostenible y ultra rápida. Estés donde estés, que no, Caden Groves, que eres muy rápido, que lo que quieras, pero nunca serás más rápido que el 5G de Movistar, más rápido que Caden Groves y en más ciudades que la Vuelta a España, que hoy ha terminado en Burriana.
Muy bien, recuerdo que todos los días a las 4 de la tarde, conexión con el equipazo de ciclismo para que les cuente la vuelta, en este caso, a través de las emisoras cope.es, emisoras cope más, ¿no? Y cope.es, ¿lo digo bien o me he equivocado?
Cope más, cope.es, aplicaciones, vale. Si te descuidas por el microondas y ya está.
Me parece correcto. Pues Eri Frade, Kiki Iglesias, Óscar Pereiro, Capitán Adañá, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, ha sido un placer compartir radio con vosotros. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Hasta aquí la vuelta. Vamos a cerrar en el Indonesia Arena. Por si ha pasado algo después de la victoria de España, 85-65 contra Irán, pendiente de las ruedas de prensa, de lo que haya dicho Escariolo y algún jugador más que no hayamos escuchado, ha estado Pilar Casado. Pilar.
Pues Sergio Scariolo, evidentemente contento con esa falta de concentración con la que se ha empezado el partido, no estaba especialmente. Lo digo porque el comienzo de la respuesta ha sido muy breve. Estoy de acuerdo con la apreciación que hacía el periodista y ha habido que arrancarle un poco quizá las palabras. El balance es positivo, ha dicho en líneas generales de la primera fase, pero ahora viene la cuesta arriba, eso lo tiene claro Sergio Scariolo, y Víctor Claver ha tenido momentos para recordar hoy que cumple esos 35 de cuando empezó la selección con Rudy Fernández, pues por ejemplo cuando apareció en el Mundial de 2010. Ha estado bien, Víctor, ¿eh?
Bueno, Rudy Fernández, que hoy no ha jugado, pero que por lo que sabemos nosotros le ha contado el partido,
sí,
para
sí,
igualar
sí, se se
a la bomba Navarro.
Y son 2-5-3.
O sea, contra Letonia y contra Canadá se va a poner una cifra mítica ya para el baloncesto español, porque les recuerdo que este viernes a las 12 menos cuarto, primer partido de la siguiente fase contra Letonia desde las 11 y media en el tiempo de juego, compartiendo además transmisión con la rueda de prensa de Luis de la Fuente, que dará la lista y explicaciones, que es importante, y el domingo Canadá a partir de las 3 y media de la tarde. Pilar, si no tienes nada más que decir, son las 11 de la noche, van a ser las 11 allí, ¿no?, en Indonesia, ¿no?
Sí, sí, las 11.
Buena hora para cenar.
Las 10 Canarias.
Una vuelta por Yakarta. Adiós, gracias.
Hasta la nueva edición de Yakarta Calling.
Hasta aquí el tiempo de juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.